Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 9 ya de julio, iba a decir. Mire lo bien que estoy. De agosto, tampoco. Pasamos a agosto.
O sea,
estamos a 9 de septiembre.
O sea, por lo menos yo lo pasé, tú parece que más o menos.
Y quedé malito. Estamos a 9 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? No, niña, por Dios. Oye, ¿cómo estás, querida? Buenas tardes, gusto saludarte.
Buenas tardes, bienvenido. Al 11 de septiembre, ¿eh? Una fecha, bueno, que nunca habíamos tenido convención constituyente, así que obviamente tampoco habíamos tenido la conmemoración en este contexto. Ya, pero vamos a las noticias.
Y agrégale que en el mundo este 11 de septiembre se agregan los 20 años del 11 de septiembre de Nueva York.
Claro, las décadas
siempre marcan mucho.
Los cambios de folio marcan. Y además con la salida de Afganistán, que,
sí, claro,
que fue la primera versión. Bueno, vamos a lo de hoy día, que
es
principalmente, y se inició la votación del reglamento en el Pleno, hubo algunos incidentes por el quórum de dos cuestiones muy sensibles, que son la consulta indígena y el plebiscito dirimente. Pero finalmente se trató de ordenar la manera en que se iba a votar ese quórum y la propuesta de la mesa ganó, bueno, abrumadoramente, 137 votos estuvieron por resolverlo de la manera que la mesa lo había planteado. Después vamos a contar detalles porque fue bien complicado. Pero lo otro en relación a esto es que Rojas Baden, el convencional que tuvo un falso cáncer, sacó un comunicado hoy día. Hizo dos cosas. Primero, presentó una licencia médica de 2 semanas, lo que es complejo porque va a aplazar el problema. Y segundo, sacó un comunicado donde reconoce un grave error, dice que va a asumir las sanciones que le correspondan y que su enfermedad, que no es el cáncer, sino que otra que no menciona, es real y que el dinero efectivamente lo destinó a las deudas hospitalarias. Pero bueno, hay más líos también en la carrera presidencial, particularmente entre el candidato de Chile Podemos Más, que es el nuevo nombre de la coalición de derecha, Sebastián Sichel, que se peleó con el presidente de Renovación Nacional, pero después dieron por superada su pelea. ¿Qué pasó? Que con motivo del desorden y descuelgue de algunos parlamentarios de Renovación Nacional respecto al 10%, Sichel dijo que está muy mal en Twitter, ¿eh?, el presidente de ese partido, de no tener la capacidad de ordenar. Se enojó el presidente Chaguán, parece que hablaron y se abonaron. Después, en el escándalo de los municipios ABC1, particularmente en Barnechea, porque el de Vitacura está en la fiscalía, Barnechea está con solicitud por parte del nuevo alcalde Cristóbal Lira de revisarlo en Contraloría, y él denuncia ahora, o más bien pide un pronunciamiento de la Contraloría por donaciones millonarias de la minera Anglo American
Luxich
a el municipio y a las corporaciones funcionales que ven a su, de estas que es, a los que se utiliza este mecanismo de externalizar servicios para evadir su fiscalización. ¿Cuál es el problema? Que esa minera trabaja en los bronces que quedan en los Andechea, y demasiada plata para demasiadas comunidades suena raro, sobre todo ver el estudio de impacto ambiental de los nuevos proyectos de la minera.
Así que son 18 donaciones las que se quieren revisar.
¿Y sabes la plata que suma?
1.740
millones y tanto. Pero para qué lo voy a tener en la chaucha.
En el y tanto. Déjamelo a mí.
Casi 3.000 millones. Sí, los 381.743 te los paso.
Muchas gracias. No, ese, y recordemos que la minera esta es el Grupo Luxich.
Exacto. Así que ahí hay otro asunto. Esto, recordemos, es el municipio que dirigía el actual delegado.
Exactamente, Felipe Guevara. Y Guevara es militante de Renovación Nacional, y el actual alcalde Cristóbal Lira es militante de la UDI.
Sí. Bueno, la Renovación Nacional también era
Raúl, Torrealba,
Barnechea, y de la UDI también Lavín de Las Condes, que juntos formaron. Está bien, esto va a tener que revisarse mucho tiempo. Yo creo que van a saltar varias cosas aquí, porque además ellos formaron varias como corporaciones de la zona oriente.
En materia de seguridad,
la AMSO, Alianza Municipal de la Zona Oriente. Sí, para asuntos de seguridad y para asuntos de transporte.
Sí.
Y esa AMSO resulta que tenía como gerente, como uno de los directivos, a un exalcalde amigo de la VIP, a De La Masa.
No te puedo creer. Mira,
y no se
tú,
sabe muy bien qué es lo que hace esa AMSO, porque el proyecto era un proyecto de un tranvía.
Sí, AMSO con Z, claro, era... ¿No era el teleférico ese que iba hacia la zona de Quilicura o hacia la zona norte? También, no sé. Pero y ojo con la basura, también hay cuestiones municipales con la basura. No, ese mundo hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero en fin, mucha vuelta que darle por ahí.
Oye, dos cositas más.
Ah, primero. Oye, perdón, y que no pase, ya que estamos en eso, que no pase con la Oviña.
No.
La nueva alcaldesa ha hablado de 40 mil millones de déficit, al menos.
Ay, ay. Hay deudas Maipú, por ejemplo. Hay
sí, claro. Bueno, pero Viña tiene que ver también con un municipio tradicionalmente elegantón, a pesar de que tiene la Gómez Carreño, que de elegante no tiene nada y que otro mundo ahí. Pero en fin.
Sí. Fíjate que la Contraloría está pidiéndole explicaciones a la Armada, porque una revista institucional que tiene esta rama de las Fuerzas Armadas fue denunciada por difundir mensajes de odio y homofobia. Resulta que un columnista de la revista escribe en ella diciendo que la homosexualidad es una tiranía y una inmoralidad y una actitud sexual depravada que desmantela las normas sexuales, entre otras cosas, en una revista de la Armada.
Sí.
Y además, asociado a la Academia de Guerra Naval, hay una cuenta de Twitter que retuiteó un llamado a votar por José Antonio Kast. Entonces, la Armada de Chile, con discursos de odio, con propaganda política, no funciona así, ¿verdad?
No,
y lo que no funciona para nada, está bien inquietante cada vez más, es la inflación. Que tú sabes, se expresa directamente en el precio de la UF.
Claro, que ya subió a 30 lucas.
30 mil. Lo que siempre se llama la barrera psicológica, bueno,
sí,
30 mil un pesos.
Sí. A mí me da mucha risa cuando dice superó la barrera psicológica. La UF está en este momento siendo tratada. Están viendo si la derivan o no al psiquiátrico para que le den pastilla, pero no pueden medicarla los psicólogos, pero dicen cesado, que está teniendo
son
un trastorno de personalidad. Sí, por supuesto. No, eso lo dicen, sí, copiado desde los economistas, porque ellos lo dicen primero y después lo toman, entonces les parece entretenido. Yo entiendo que tiene un trastorno de personalidad la UF y que está siendo tratada por un psicólogo conductista en este momento, pero no le van a poder ya. No la van a poder bajar de 30 lucas.
Ya, déjate de broma y explícame lo de la convención constitucional.
No, porque antes de eso, así como estoy como tú ayer, no, todavía no, más rato. Que yo quiero destacar tres cositas cortas. Una, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, no había ni un UDI, el matrimonio igualitario, que sigue avanzando raudamente y que a mí me parece estupendo y creo que es una buena noticia para que haya igualdad de igualdad en el cariño, al menos que los seres humanos que se quieran puedan unirse en matrimonio, da lo mismo cuál sea su género, ¿no? O su sexo, o lo que sea. Así que es un avance civilizatorio, que me parece muy interesante.
Identidad sexual se llama.
Bueno, identidad sexual, ok. Esto no tiene nada que ver con identidad sexual, pero se reunió Piñera con el Papa. ¿Ya? Bueno, yo tengo dos cosas claras y una que no pude dilucidar. Primero, lo más divertido es que el Papa Francisco, de lo que más habló, fue de la convención constitucional, y en alabar el proceso constituyente, y Piñera hinchaba el pechito así como diciendo, chista, me las mandé. Faltó que le pasara el papelito. Claro, no, pero si es que el TL es la gran noticia, el gran aporte de esta convención constitucional paritaria con pueblo originario, etcétera, todo lo demás. Pero Piñera además aprovechó de destacar el gran respeto a los derechos humanos de todos en Chile. Bueno, los derechos humanos siempre tienen que ser de todos en Chile, entonces es como muy divertido. No logré, mira, a pesar de que conversé con un nuncio, amigo mío, no logré dilucidar si le entregó la carta, que a mí me tiene muy preocupado. ¿Qué va a pasar con la carta que los 11 diputados de la UDI le mandaron al Papa pidiéndole que por favor interceda en esto, que esta cosa tan horrorosa que quieren de repente dejar en libertad a estos tipos que tiraron bombas lacrimógenas o hicieron cosas así? Y siguen esperando. Yo temo por la salud mental de nuestros pobres diputados, que van a esperar la indicación del Papa o la señal del Papa, y a lo mejor no les va a llegar. Yo no sé si Piñera llevó la carta. Y es más en serio que eso, te quiero contar dos cositas. Una, en Nicaragua. Hoy día despacharon una orden de detención contra Sergio Ramírez, escritor, ganador del premio Miguel de Cervantes, entre otras cosas. Pero no solo Sergio Ramírez, un escritor y ganador del premio de Cervantes muy, muy destacado, sino que fue miembro de la Junta de Gobierno Junta de Gobierno Civil, que se instaló después de la caída de la dictadura de Somoza, y luego vicepresidente del segundo gobierno sandinista que presidió Ortega, justamente. Y hoy día la mafia de Ortega, que es una satrapía a esta altura lo que hay ahí, ordena detenerlo por difundir el odio a Sergio Ramírez. Ya basta con eso, de verdad, lo que está haciendo Ortega en particular, que destruyó uno de los procesos más hermosos que ha tenido Latinoamérica, como fue la Revolución Sandinista. Ya, eso te quería... Ah, y lo otro que es muy divertido es que en Estados Unidos, ¿sabes la herencia que le dejó a Estados Unidos a los talibanes?
Muchas armas.
Sí, pero 65.000 Ford Rangers y Hammers.
Mira.
¿Qué no andan manejando? Lo andan manejando, ves, se fueron corriendo. Lo andan manejando los talibanes. 65.000 camionetas.
Sí. Oye, dos cositas. Una, satrapía, que viene de sátrapas, son las personas que gobiernan despóticamente. Lo digo porque tu léxico me supera a veces. Entonces, si a alguien más le pasa, lo explico. Me supera, digo, en el sentido que me sorprende positivamente, ¿no? A eso me refiero. Ah,
y la porque otra se ha cosa, convertido en un sátrapa el señor Ortega.
Pero por supuesto que duda cabe. Y lo otro que quería comentar a propósito de tus recientes dichos es que este orgullo que ha logrado manifestar el presidente Piñera en su gira por la Convención Constituyente... contrasta con un hashtag. Tú sabes que aquí hay una guerra de hashtag contra la convención.
Por supuesto.
Cada día son más, yo no diría divertido, porque la verdad es que son bien inquietantes. Pero uno de ellos es vergüenza internacional. Vergüenza internacional por la convención constituyente. Y lo dicen porque en el diario The Guardian, el diario inglés, informan, simplemente una información, que en Chile un miembro de la convención constitucional que está escribiendo la nueva constitución fingió tener cáncer y confesó que no era así, y que esto ha generado mucho problema. Eso es una vergüenza nacional.
Lo hemos conversado y he reiterado, es una cosa organizada. Hay sectores interesadísimos, y que son sectores minoritarios, por cierto, pero que tienen capacidad económica y tienen organización para desprestigiar y ojalá desfondar la convención constitucional. Pero no les va a ir bien, yo creo. A la larga se va imponiendo. Fíjate que lo que pasó hoy día, a propósito de lo que comentábamos, Janet, lo que tú nos explicaste de toda la discusión de hoy, lo que empezó hoy día tan mal en la mañana y que incluso obligó a suspender la sesión, termina muy bien finalmente, y termina en acuerdos y en votaciones mayoritarias, y fíjate, 137 votos aprueban, como ya tú lo informaste, aprueban el proyecto que propone o la forma que propone la mesa finalmente para encarar la votación del reglamento. ¿Qué fue lo que pasó? Que es bien enredoso, pero bien simplificado. Lo que pasó es que hubo ayer un mail enviado por la mesa o por parte de la mesa ampliada.
Por el secretario.
Por el secretario y algunos de la mesa, porque estaba Baza en ese mail, y por él Baza después se disculpa. Redactado por el secretario, que es un secretario técnico, ¿no es cierto? Y en conocimiento y firmado por algunos de los miembros de la mesa directiva, donde establecen cuáles son los quórum de dos tercios que se requieren para aprobar parte de lo que se iba a votar hoy. Y entre ellos lo que tú ya citaste de la
consulta indígena.
De la consulta indígena, lo que era efectivamente un error.
Y los plebiscitos dirimentes.
Exactamente, lo que era efectivamente un error porque son parte de la legislación internacional y eso no puede estar sujeto a quórumes calificados, sino que tiene que implementarse como tal. En fin, pero, bueno, y se armó una pelotera más o menos y hubo cierta estridencia en la protesta de algunos, lo que obligó a suspender
de los convencionales de los pueblos originarios
principalmente y eso obligó a suspender por unas horas la convención, que se reanudó a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que se acordó finalmente con esta votación? 137 a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Es el procedimiento que van a seguir de aquí en más para terminar de aprobar el reglamento. ¿Y cuál va a ser ese procedimiento? No se va a votar ni hoy, la convención sigue hasta más tarde para recuperar las horas perdidas en esta o esta hora de suspensión, ni hoy ni mañana, sino que solo se va a debatir, van a exponer las comisiones y van a recibirse todas las ¿cómo se llama?, comentarios e intervenciones de los convencionales durante el día de hoy y el día de mañana. El día y mañana hasta las 7 de la tarde los convencionales en grupos de a 30, con el patrocinio de 30, van a presentar indicaciones diciendo cuáles partes del reglamento se deben aprobar por quórum de dos tercios a juicio de ellos. Eso, más lo que la mesa entiende que debe hacerse, va a terminar en un documento consolidado que la mesa tiene que tener listo, mira tú, el domingo a las 7 de la tarde, para ser distribuido a todos los convencionales, de manera que se pueda empezar a debatir sobre el lunes y votarlo el martes 14. Este procedimiento es lo que se aprobó por este quórum tan alto y tan esta casi unanimidad, podría decir uno, de esta tarde. Así que
ahora,
se va. Sí.
Finalmente, ¿esto qué significa? Que se va a votar cómo se vota. Martes.
Exactamente, se va a votar cuál es.
Se va a votar qué. El quórum que se requiere para aprobar cada una de las propuestas del reglamento. Eso es.
Sí, pero no, ¿sabes lo que pasa? Es que no es un solo quórum para todas las propuestas. No es que todo por dos tercios o nada por dos, sino que hay partes del reglamento que se tienen que aprobar por dos tercios y parte por otro quórum.
Y eso es lo que se va a votar.
Exactamente.
Se va a votar cómo se vota. O sea,
exactamente,
se va a votar qué debe votarse por dos tercios y qué debe votarse por mayoría.
O por un quórum de tres quintos o por otros quórum. Eso es lo que se.
Sí.
Ya. Es bien enredoso de explicar, pero es que es muy difícil de llegar a este punto. O sea, a mí lo que me parece re importante de destacar, Yanna, es que esto es muy complicado. No es complicado solo de entender y de explicar, es muy complicado de acordar. Porque cada una de las cuestiones, cada uno de los procedimientos, tiene consecuencias sobre otras cosas que se toman. Y prever eso, estudiarlo, mirarlo y ponerse de acuerdo es de verdad complejo. Entonces, exigir más celeridad o exigir que las cosas se hagan con ya, resolvámoslo, es irresponsable incluso. Esto es extremadamente complejo.
Además que, claro, todos observamos con mucha sensibilidad lo que pasa, y la verdad, no sé si a ti te ocurre, yo me pongo muy nerviosa cuando hay ciertas polémicas, pero luego me digo a mí misma, tranquila,
Obvio.
En el Congreso es peor, si uno ve unas polémicas en el Congreso, unos desalojos con fuerza pública para empezar, que son pan de cada día, pero además expresiones bien insultantes de unos parlamentarios con otros cuando se debate, etcétera. Lo que pasa es que, claro, está normalizado en ese contexto, en ese escenario y con esas personas, pero esto todo, como todo es nuevo, todo sorprende.
Pero además tienes toda la razón. Bueno, a mí me pasa de repente que digo, me enojo también. Uno que quiere que esto le vaya fantástico y camine bien a mí la convención constitucional, que me emociona como instancia, me parece maravillosa. Entonces da rabia y dice, pero después te das cuenta de que está bien. Y fíjate tú que de un momento de mucha tensión se pasa a una votación como la que tuvimos, lo que refleja de que el acuerdo que se logra es muy equilibrado. Porque si tú dijeras los que levantaron la voz y gritaron, impusieron su criterio, no lo impusieron, si solo 9 se opusieron, hay de todo un poco entre los que se opusieron al acuerdo final. Entonces quiere decir de que hay una capacidad de reacción, de búsqueda de entenderse, que es sorprendentemente positiva. No
Además,
todo esto
en un contexto de clima muy enrarecido por el problema del
Congreso de Rojas Padre,
que no se resuelve, que se demora y en
es
ese
que no
sentido,
se puede resolver rápido.
No, y él sigue aportando poco a la solución cuando
muy
presenta
poco.
Licencia médica. Es cierto, está en todo su derecho de presentar licencia médica, debe estar muy enfermo. Yo me imagino que a lo menos tiene una fuerte depresión.
Por supuesto. Pero,
bueno, más allá de las especulaciones sobre asuntos personales, esto es un tema político, y claro, poco ayuda, porque, por ejemplo, ahora la Fiscalía postergó su interrogatorio hasta que termina su licencia médica, porque obviamente tiene que respetar cuestiones fundamentales de salud. Entonces, sí, vamos aplazando. Claro, no sabemos, es completamente verosímil que él esté muy mal de salud en todas sus dimensiones.
Pero sí, perdona.
Él le asumió un defensor que es de la Defensoría
de Oficio
de la Universidad, Tomás Ramírez Hermosilla. Él se destacó mucho durante los momentos más tensos del estallido social por defender a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Sí. Oye, pero mira, en lo que tú estás planteando, Yana, es interesante darle una pequeña vuelta más. Es cierto que se va a dilatar la solución del tema Rojas. El tema es Rojas, su mentira y qué consecuencias va a traer para él. Y si se dilata, que se dilate. Lo importante es que se logre una solución. El tema está sobre la mesa. La mesa de la convención tomó decisiones claras. Se sacó a este personaje de la vicepresidencia adjunta. Se entregaron los antecedentes a la fiscalía. Se está investigando donde corresponde. Y las formas de resolución de las futuras posibilidades de renuncia, cosas como esas, tendrá que tomar el tiempo que requiere un tema tan complejo como ese. Y mientras tanto, la convención sigue operando y sigue funcionando. No está ni paralizada, ni el hecho de que Rojas Vade no vaya altera los quórum, porque sigue siendo exactamente el mismo número que se requiere para 2/3, y punto. Entonces yo creo que también ahí hay que tomar como un punto, decir, ya, el tema de Rojas está encauzado, ojalá demore poco, pero ya está, ahí es lo que es, y que siga su curso. Y volvamos a lo que importa, que es el trabajo que está haciendo la convención, y que es un trabajo que a todas luces demuestra que hay una enorme voluntad de ir hacia adelante, y además, déjame decirte, una voluntad de trabajo muy fuerte. Han trabajado mucho y muy duro para estar en este momento, en el punto en que están. Entonces, no, yo creo que hay que simplemente seguir aplaudiéndonos.
Mira, en esto de comparar, me acordé del caso del Florcita Motuda, el diputado, que está acusado de violación.
Sí, po.
No sabemos cómo avanza el proceso judicial, o de acoso, de difundir pornografía, perdón. No es violación. Me jugó una mala pasada la
memoria.
Pero difundir pornografía en contra del honor y de la reputación de una pareja, que además dice que fue secuestrada durante el periodo largo. Y este diputado no va al Congreso ¿Y cuánto, de qué data tiene este problema? Varios meses.
Y no se habla más del tema. Por eso te digo, si no,
es
no,
uno ya. De los 155 diputados.
Sí, pues. Sí, pues. Y se parean en algunos casos, hay fórmulas. Además, uno, y ya, fíjate que la misma comparación, si bien sale muy bien para la convención, el Congreso tiene un reglamento que se ha ido armando en ¿cuánto tiempo? ¿180 años?
Claro.
Y la convención lo ha tenido que armar en unas poquitas semanas. Entonces, bueno, no, mira, y yo creo que de verdad el caso Rojas va de tremendo, terrible, qué pena, qué horror, pero no es un tema que ponga en jaque a la convención, ni es responsabilidad de la convención, ni siquiera de la lista del pueblo, o del pueblo constituyentes del pueblo, como se llame. Es responsabilidad del señor Rojas. Y él tiene que asumir las consecuencias de lo que finalmente se resuelva. Y el tema de cómo se resuelven las renuncias, es que las hay, y quién las califique y todo eso, es delicado y hay que hacerlo con prudencia y con cuidado, porque son decisiones que puedes después equivocarte por apurarte y por parecer que lo hiciste al tiro y que fuiste muy fuerte en tomar decisiones. Lo que te puede pasar es que después se te viene en contra y creas un problema mucho mayor de lo que intentaste solucionar. Así que mira, aquí templanza, como dijo Baza, templanza y prudencia.
Eso. ¿Cómo es el dicho?
¿Cuál de todos?
No me acuerdo.
Bueno, ¿pero sobre qué he dicho?
Sobre el tiempo. Hay más tiempo que vida. Eso.
Ah, sí, es verdad.
Así que administremos el tiempo. Oye, quiero volver a la corrupción ABC1.
Vaya usted, pues.
No, solamente en la reflexión de que, bueno, a veces pasan coladas unas cosas por la visibilidad de otras, y entonces se buscan empates, y cuando uno reclama que a una cosa se le da más difusión que a otra, no es el camino correcto de enfrentar las comunicaciones y el periodismo, creo yo. Ambas cosas son igualmente graves, y que haya cosas graves en un que envuelven a gente de derecha y otras que envuelven a gente de izquierda, no hace más grave ni a unas ni a otras. Esa era mi reflexión del día. Y la otra reflexión del día es más bien ahondar en la situación que está enfrentando Renovación Nacional en relación a su candidato Sichel. Porque si bien el presidente Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, que es el partido más importante de la derecha, muy importante numéricamente en términos de presencia territorial, etcétera, y eso significa muchos votos y mucha capacidad de conseguirle votos a Sichel en su desmejorada situación electoral, si bien va segundo, va a ser difícil este ordenamiento de Chaguán. Insisten los parlamentarios que son del mundo evangélico en que tienen 18 derechistas que van a votar a favor del 10%. Y este asunto además desordenó a la exconcertación, que hoy día se llama Nuevo Pacto Social, sí. Porque tampoco su candidata Yasna Proboste ha dado una postura muy clara. De hecho, ha sido más clara la de Boric, que está en una situación más difícil por el tipo de discurso que tiene que articular respecto de la protección social. Y él ha dicho: vamos a aprobar el retiro, pero con al menos dos indicaciones. Una, en cuotas, y dos, que se tome como renta y por lo tanto aquellas altas rentas tributen esto como ingreso. Esas son las dos indicaciones. Pero él ha sido claro. Yasna Proboste, en realidad, ha dicho que hay que esperar a ver lo que llega de la Cámara de Diputados al Senado. Y hoy día, los diputados de su coalición, que son socialistas, PPD, demócratas cristianos, radicales...
Bueno, algunos socialistas nomás.
Ese es otro tema.
Bueno, dejémoslo para otra.
No a la letra chica en esta materia de...
Sí.
Del retiro.
Sí, salen con eso que no a la letra chica. Sí, no a la letra chica, cuarto retiro sin letra chica. Y lo hacen, perdona, a mí hay una cosa que yo no sé, puede ser pataleta de viejo mañoso, pero ver a los diputados con pancarta, con esos letreros grandes, saltando y gritando no al cuarto retiro, no al cuarto retiro, como si fuera una protesta de estudiantes, me suena tan pueril, tan poco serio en un debate de una cuestión que es compleja. Esto es un tema bien complicado. Mira cómo lleva, ha tenido por las cuerdas los pactos políticos, tiene consecuencias económicas de fondo, etcétera. Entonces, esta cosita de andar cada uno con su pancarta y con un letrero general y andar saltando por los pasillos, de verdad, y algunos con más años que yo, que saltan muy precariamente, se ve muy ridículo, la verdad. A mí me provoca una, no sé, denle más dignidad al cuento, pues tómenselo más en serio, si esto no es una kermés. Ya, me enojé.
¿Una pausa?
Mejor, porque me voy a tomar un Alcacerse.
Pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
De París vienen las guaguas y el dinero llega en sobres, y con las ventas del cobre hay patrimonios que fraguan. En algunas manos magas desaparecen millones, y entre cúpulas, blasones, guante blanco, azul corbata, tintineando cae la plata en los privados arcones. Libros de Derecho Administrativo y Derecho Penal, de Ética, Historia Contemporánea y Teoría Política, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte del programa a nuestra queridísima panelista, la señora Mireya Esther Dávila. ¿Te llamabas Mireya Esther? Yo no sabía. Bueno, como todos sabemos, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestra universidad, del Instituto de Asuntos Públicos.
Muchas gracias por la invitación, correcta la presentación, ahí viene Yasna corriendo.
Llegó corriendo.
Bienvenida, Mireya. Qué gusto estar aquí con nosotros.
¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Como día jueves.
Sí, a punto del viernes. Mireya.
Habitualmente los jueves estamos a punto del viernes. Ese es un descubrimiento.
Dígame. Mireya, ha transcurrido ya casi una semana desde el problema que se desata por la revelación de Rojas Baden respecto a la falsedad de su cáncer. Y ha habido algunos problemas en la convención para ponerse de acuerdo en relación a cómo votan el reglamento, que ya está prácticamente listo. ¿Cómo ves tú este proceso en esta etapa que ha enfrentado, al menos en mi opinión, un momento bien difícil con lo de Rojas Baden? Quizás el más difícil desde que, bueno, en sus jóvenes 2 meses de vida.
Sí, yo Sí, yo creo que lo de Rojas Vade, más allá de las razones personales y subjetivas de él, que yo no creo que no corresponde, sino que más bien los efectos políticos de su lógica de como de no decir su enfermedad y de ocultar información y todo, me parece que tiene un efecto político fuerte, que tiene que ver con la credibilidad de un sector, digamos. Ahora, mirado en el tiempo largo, esto va a quedar como un evento fuerte, pero yo más bien tiendo a pensar que se están dando. Me parece complejo el tema, esta lógica como que uno en Twitter, en las redes sociales, como que hay que defender la convención, como una lógica como de amenaza. Eso me parece que como ánimo me parece que no es correcto. Me parece que también la derecha todavía no está tratando de alguna forma de funcionar dentro de un espacio que se siente bastante como no cómoda, y vamos a ver quién tanto va a influir en generar lógicas del rechazo. Y me parece que, salvo hoy día, que parece que fue, por lo menos en la prensa se vio bien cuestionado el liderazgo de Loncón, en general ella lo ha logrado instaurar y ha funcionado. Yo más bien creo que ha funcionado. Yo no tengo una visión totalmente negativa todavía. Lo de Rojas Vade es algo inesperado, además. O sea, independientemente que uno pudiera calcular y predecir problemas, me parece lo que él hizo no está dentro de los cálculos. De hecho, no hay lógicas de renuncia, no se puede sacar. O sea, hay un problema formal, legal, con su situación, a ese nivel de no imaginación respecto a este problema. Pero yo tiendo a pensar que se ha reaccionado cuando lo denunciaron a la fiscalía, me parece que está bien. Me parece que ahí las instituciones funcionaron como tenían que funcionar, y yo creo que y es razonable que la gente que es más cercana a él desde el punto de vista personal esté afectada. Pero están calmados, me parece que se ha reaccionado en general bien, espero, hasta el momento.
Y respecto al reglamento, hoy día se desordenó un poco, pero bueno, después se volvió a ordenar. Sí. Y ya es como las últimas contracciones del parto del reglamento, me parece a mí, que son las más dolorosas.
Se va a votar en pleno la próxima semana, y hoy día lo que hicieron los grupos de los pueblos originarios no representantes de la etnia mapuche, alegaron que en el fondo le estaban obligando a tener los dos tercios y un tema procedimental. Pero me parece que hoy día se solucionó bien y al final se pudo hacer. O sea, el primer shock de que se suspendió la asamblea porque estaban todos peleando, a que después retomara y se pudiera aprobar, me parece que se salió. Ahora, es imposible que en una convención de 150 y tantas personas no haya conflicto. O sea, me parece que dentro de lo que podría pasar, ha funcionado relativamente bien. No, esta es la primera vez, creo, que se suspende la reunión en la sala, ¿o no? Si tengo entendido.
Primera vez. Sí. Y perdona, mire, yo creo que no relativo, discúlpeme que ahí yo sea un poco más enfático, yo creo que ha funcionado bien. Sí. Y a mí me parece sorprendentemente bien cómo al final, al momento de votar, finalmente las votaciones son bastante amplias, y los que no logran ganar con sus propuestas no hacen cuestión ninguna, y se sigue trabajando y se aceptan los resultados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es súper loable el funcionamiento de la convención. Es muy difícil lo que están haciendo. Es muy, muy, muy difícil. Piensa tú en un congreso de cientistas políticos.
Lo que pasa es que yo siempre tengo una cautela razonable por todos los procesos políticos hasta que no terminen, pero hasta el momento me parece que ha funcionado relativamente bien. Es que lo que pasa es que lo de Rojas Vade bombardea un poco, pero me parece que al final, si todo esto funciona, va a quedar como un episodio negativo, y al final más bien el perjudicado es él, más que la lista del pueblo, que ya se había desarmado de alguna forma un poco, ¿no?
Sin duda, pero no es la convención la responsable de lo de Rojas Vade, es un tema de él, es un engaño que él hace la fe pública.
Sí, yo entiendo, y espero que se trate así. Lo que pasa es que como hay gente que está en contra también, y hay lógicas también de oposición, esto abre un flanco que es atacable. O sea, le produce un flanco a la convención que no tenía, y que tiene que ver con la fe pública, que hoy día la autoridad está tan cuestionada. Entonces es complejo igual, pero me parece que hasta el momento se ha reaccionado bien. No había defensa furibunda ni ataques más allá de las redes sociales, me refiero.
Mireia, y una derivada que en realidad es anterior a esto, pero que se recrudeció, es la campaña en contra de la convención, y ya derechamente la campaña por el rechazo de salida. Sí. Todavía no empieza a discutirse la constitución, todavía no se escribe una letra, y ya hay una campaña para rechazar algo que no existe. Sí. En el plebiscito de salida. Eso a mí me parece súper grave. Ahora, nadie se atribuye la autoría, porque estas cosas, el problema cuando se hacen así, vía hashtag, buscando que se convierta en trending topic en redes sociales, no tiene una autoría institucional. O sea, no podemos decirle a Teresa Marinovich o a Marcela Cubillo, oiga, ¿por qué hace esto? Pero se hace. Y uno puede presumir de dónde viene.
No sé si vieron hoy día la carta del Mercurio de los distinguidos empresarios en el Mercurio hoy día, en el fondo dando una especie como diciendo que quieren participar en la constitución y quieren como estar ahí. Entonces también hay una lógica que, claro, hasta qué punto hay teorías del complot y funciona todo organizado y hay unas cabecitas fuera organizando este rechazo, o hay organizaciones que se van coincidiendo y se van oponiendo. Entonces hay distintos grados de teoría del complot, pero claramente yo coincido contigo, Yasna, que hay grupos de oposición y que están rechazando antes de partir. Yo coincido contigo, y es por eso que es tan importante el proceso propio de la convención, que funcione bien y que sea impecable, digamos, y que genere mayorías políticas de apoyo, sin rodear la convención, como decían algunos, pero sí del punto de vista de mayoría democrática. Me parece que es súper importante, y eso también va a depender un poco, y eso en este momento también va a depender de cómo nos vaya en las de cómo nos vaya a Chile en las parlamentarias, también de los apoyos que tengan ahí los distintos grupos políticos. Yo creo que son procesos que de alguna forma también se topan más adelante.
Sin duda que se topan.
¿Vamos a la carrera presidencial?
Vamos a la carrera presidencial.
No, Mireia. Bueno, estamos frente al primer impasse, diría yo, en la próspera carrera que ha tenido Sichel, por su osada jugada de ordenar en contra del retiro del 10% a la coalición. Y ya se peleó con Renovación Nacional, empezó una pelea de descalificaciones como medias cagüineras con Boric.
Bien, sí, chica.
Pero bueno, lo de Boric ya en general todo el mundo lo atribuye al manual de la campaña para cancelar a todos los demás y ser él y,
como política de campaña número uno, así.
La guerra de la virilidad, como le puse yo. Pero creo que merece mayor atención el conflicto interno que tiene Sichel con su coalición.
Es que es complejo, porque yo ya estaba escuchando antes de entrar al aire, como dicen, estaba escuchando a Chaguán en la televisión, y claro, supone que conversaron en la tarde, porque en el fondo esto es política coalición, y generalmente desde el 90 en adelante los presidentes, los candidatos a presidente y presidente venían de una coalición un poco más formada, venían con ciertos liderazgos más naturales, entre comillas, formados en la lógica de carrera política profesional, y Sichel es todo, nada que ver con eso, es el opuesto a lo que estamos conversando. Entonces más bien la tiene muy compleja, porque no tiene una legitimidad y una autoridad como que es consecuencia de su trayectoria dentro de la coalición, y eso lo hace ser mucho más débil desde el punto de vista de la capacidad de ordenar a sus partidos. Y hoy día se nota en esto, y si tú escuchas a Chaguán tiene una posición de liderazgo, y en el fondo él dice, nosotros nos oponemos, y sí, Chile es natural, y él dice, los partidos en Chile no pueden tener orden de partido, pero claramente ahí en esta lógica es el liderazgo de Sichel el que no es capaz, por lo que yo estoy comentando, y eso no sé si tiene mucha solución, salvo que los partidos lo acepten y lo acaten, pero también los partidos de la derecha hoy día están en su propio crisis. Me parece que la UDI y RN también están en su propio travesía por el desierto. Está complejo, porque tiene la campaña parlamentaria de Portas, que ese también es otra lógica. Entonces, y está Kast por el lado, que está representando una derecha un poco más nítida. Entonces los partidos de la derecha la tienen difícil con un candidato que es ungido, que tiene el apoyo de las primarias, que no es menor, y eso le da una legitimidad, pero que desde el punto de vista de la práctica política de una coalición no la tiene. Entonces es complejo, vamos a ver si Sichel es capaz de hacerlo. Por lo que se ve hasta el momento no se ve, pero que en política ustedes saben que 2 meses es mucho, digamos.
Es mucho, sí.
Por el momento.
Ahora, Chaguán lo ninguneó, si bien da por superado el tema Chaguán, dice que están todos, pero lo ninguneó diciendo, bueno, cuando se trata de partidos chiquititos, ustedes pueden hacer este tipo de órdenes, pero aquí estamos hablando de partidos serios que tienen tradición.
Lógico, porque además Sichel es un líder de un partido muy chiquitito, y además, pero además Chaguán también ha ninguneado Desbordes para la otra elección. O sea que parece que el rol político de Chaguán es como pararse en una posición un poco desde arriba. Así que no me
bueno, él quiere hace mucho rato ser candidato presidencial, entonces está pensando. Y Chaguán es un tipo. Es un tipo que aguanta 4 años más tranquilamente, tiene una edad mediana, debe estar ahí en la puerta.
Difícil, porque los partidos tradicionales, o sea, las coaliciones del 90 tenían partidos como el mismo Chaguán dice, en cambio hoy día Sichel no lo tiene, está muy solo por ese lado, desde el punto de vista político, me parece.
Oye, pero más difícil la tiene Proboste, ¿eh? Y ahora el del PS se están apareciendo cada vez más representantes que van hacia Boric. Hoy día Monsalve, diputado, ya lo hizo Maya Fernández, Alewi, no me acuerdo, hay otro, Soledad Barría, declararon públicamente, o sea, y hay una tendencia bastante evidente de ir hacia Boric y vía ir a Boric golpear a Elizalde, ¿no?
Sí, pero los militantes son muy pocos, entonces más bien yo creo que claro, es cierto que los socialistas están queriendo inclinarse por Boric, pero yo, del punto de vista, Boric no va a ganar las elecciones con el PS, del punto de vista de los militantes, va a ganar con mucha otra gente, con muchos otros millones de personas que voten, perdón, Proboste. Entonces, más bien tiene que ver con cómo moviliza la ciudadanía, más que específicamente y solamente al PS, y ahí... yo por lo menos, no sé, uno tiene la cobertura de los medios de comunicación, prensa y Twitter, uno la ve, pero yo no sé hasta qué punto eso logra posicionarse frente a Boric. Yo creo que por lo menos la sensación es que Boric va ganando, ¿no? el gran misterio entonces va a ser y cuánto le quite
Monsalve mandó, perdón, una pequeña observación, que Monsalve mandó un desmentido el diputado. Pero ¿tú crees que el desmedro que ha sufrido Yasna Proboste es reversible?
Pucha, es tan difícil saber, pero mi percepción es que ella partió como mucho más arriba de cómo está ahora. Mi sensación y mi percepción es que ella partió cuando le dijeron que podía ser candidata y era presidente del Senado, da la sensación de que tenía un liderazgo sólido. Y con el pasar del tiempo, mi percepción es que ella no ha logrado concentrar la agenda pública hacia ella. Y eso habla de debilidades de su liderazgo y de la gente que está en su campaña. Yo ahí todavía lo veo difícil por la gente que está ambiente en la campaña y por cómo ella ha ido hablando y presentándose, veo difícil que ella lo pueda repuntar. Ahora, no sé el efecto Goich que está ahora en la campaña, no lo sé, pero me parece que Boric tiene hartas ventajas, que es difícil, que salvo que se equivocara mucho, fuera garrafal, es difícil que baje, digamos. Entonces complejo, yo creo que más bien Proboste tendría que tratar de quitarle votos a Sichel.
Sí, de hecho Proboste desapareció después de la consulta, ¿no? Porque además el resultado de la consulta es malo, si por mucho que lo diga, no, 150.000 votos contra 1.300.000, no hay cómo, po. Es que claro, se juntan los dos, 1.700.000.
Pero yo creo que la pregunta es, en el fondo, ¿cuántos votos le va a quitar Proboste a Sichel? Más bien, mi percepción tiene que ver con eso. Y tal vez el único argumento que uno escucha a veces con respecto a Boric es que es muy joven y que Proboste tiene más edad, tiene más experiencia, etcétera. Pero me parece que la capacidad política que tiene Boric es tan grande que eso no le mella. Entonces, más bien, mi lógica es pensar qué va a pasar con Proboste y Sichel. Ese es como sería lo que yo voy a estar mirando, digamos. ¿Cuánto logra quitarle a Sichel? Si es que le quita, digamos.
O sea, tú piensas que si Proboste es capaz de bajar a Sichel y ser ella la que entra a segunda vuelta, digamos.
Porque
en se general, ve difícil.
Hoy día hay gente que está dudando entre Boric o Proboste. Pero mi sensación es que al final, a la hora de la papeleta, esto es absolutamente una encuesta Mireia Dávila, o sea, tiene cero validez política, absolutamente cero menos uno, y lo refuto más adelante, pero mi sensación es que la tendencia al final se va a inclinar por Boric, por toda la energía que tiene, que tuvo al principio. Yasna no ha logrado, yo creo que ya no lo va a lograr. Me parecería difícil, salvo que Boric se mandara, hiciera muchos errores y en el fondo la gente votara por el mal menor, digamos. Pero yo no lo veo por el momento así. Se ve complejo.
Muy complejo. Porque entre otras cosas, la fortaleza a la que se acudía cuando uno dice cuáles son las fortalezas de Yasna Proboste, bueno, es la única mujer, que no es menor, es de Aguita, etcétera,
y
claro, de provincia y de Aguita. Pero también se decía, pero además es lo que te da, ella te ofrece gobernabilidad, cambios con gobernabilidad, porque tiene detrás de sí a los partidos y todo esto, pero en definitiva el gran peso que tiene y lo que arrastra y impulsa hacia abajo su candidatura es justamente la historia de los partidos y la situación en que están los partidos que, de los que proviene.
Ahora, tampoco los partidos de Boric son partidos desde el punto de vista que uno podría pensar van como para los partidos de Boric tampoco son, desde el punto de vista electoral, no es que estén reemplazando a la Concertación desde el punto de vista de cantidad de militantes. No sabemos, también eso es abierto, no sabemos si el nuevo sistema de partidos va a tender a reemplazar a los antiguos de la Concertación y van a pastar el Frente Amplio como la nueva centro izquierda izquierda, digamos. Eso es una pregunta abierta todavía, yo no lo tengo claro. Entonces, mientras pase eso, lo complejo es que estamos en un momento estamos en un momento de cambio de todos los sentidos posibles: constituyente, fin del ciclo político electoral de la Concertación, debacle política desde el punto de vista ideológico de la derecha. Entonces el escenario es muy abierto. Y todavía, y uno tiene la sensación de que el imaginario político de la gente Boric está consolidando un espacio interesante, pero todavía es incierto. Y además depende de las parlamentarias también. Entonces, está todo muy, ¿cómo se dice? Volátil.
Líquido, dicen ahora. Líquido.
Lo importante es que la gente vaya a votar. Independientemente de eso, es que de ahí debería haber un acuerdo, creo yo, transversal de todos los sectores, que la gente votara. Porque cualquier resultado con una votación grande legitima el sistema político en sí mismo democrático. Con poca votación es mucho más feble, y eso le hace bien a la Constitución, a la nueva Constitución. Entonces, yo creo que si es que hay un discurso que debería ser para todos, es por favor la gente que vote. Me parece que eso es clave. Porque si no, todo esto que estamos conversando del sistema político, que es tan importante, queda con una pata media coja porque vota muy poca gente. Se me ocurre.
Mireya, tú le das poco valor me entiendo que no poco valor. ¿Crees que tiene una repercusión electoral no muy grande estos brotes de socialistas por Boric? Si es que no te entendí mal.
Mi punto es que es interesante el punto de vista de coalición, que los socialistas voten por Boric. Mi punto es que el número de militantes es tan poquitito en proporción a la gente, a los chilenos que vamos a votar en noviembre, que es una señal política importante y pueden tener un trabajo territorial, pero eso no te va a marcar necesariamente el triunfo.
Lo que pasa es que es un complemento, yo lo veo como un complemento importante, porque como hay una tradición histórica que probablemente marca más a los mayores, complementa este voto joven que capturó ella, si Boric ya tiene 1 millón de votos, eso probablemente lo tiene en la mano y es muy difícil que se le vaya, sobre todo al no haber una alternativa por su flanco izquierdo. Y él apela a una cultura socialista que va más allá de los militantes, que de hecho quedan bien poquito.
Sí, pero yo no estoy segura. Claro, yo te entiendo y me parece que es súper astuto el argumento, pero no estoy tan segura que eso genere un impacto como importante. No lo tengo tan claro todavía. No lo tengo tan nítido todavía. Desde el punto de vista de nosotros, de la élite que estamos conversando aquí, seguro. Pero eso no sé si es suficiente para transformarse en un caudal de votos que haga la diferencia. Ese es mi... No lo tengo tan claro.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me hago la pregunta? O profundizo la duda, porque el PS, dentro de Unidad Constituyente, o de ahora se llama Nuevo Pacto Social, es el mejor parado.
Totalmente.
El único totalmente. Que salga.
Sí. Pero es distinto a la Constituyente, que sí, pero no lo tenemos. Hay que esperar todavía, porque no implica que le vaya igual de bien en las parlamentarias. No sé, no lo tengo tan claro. Espero, si sigue la lógica y el éxito electoral de Lizalde funciona, sí, pero yo creo que los votos no se cuentan, o sea, no se gasta que se cuentan los votos, básicamente.
Ayer me llegó un estudio de Ariel Becerra y Cristóbal Rovira, un estudio que lo hicieron al alero de la Fundación Ebert, sobre las preferencias partidarias después del estallido social. Y dice dos cosas interesantes: que el Partido Socialista es el que tiene más simpatizantes dentro de los que simpatizan, que son pocos, y que un 41% del electorado afirma no simpatizar con ningún partido, pero en ese porcentaje se inclinan más por posturas progresistas y cercanas al ideario de izquierda. Sí se considera como tal el concepto de Estado y de
los valores de libertades personales. Yo creo que, o sea, yo creo que Chile es una mezcla, aquí estoy absolutamente haciendo inferencias, pero tal vez un poco irresponsables, pero mi percepción es que la sociedad chilena es una sociedad que tiene espacios de izquierda, pero le gusta el orden, tiene una mezcla. Le gustan los cambios y le gusta el progresismo, le gusta cierta lógica del divorcio, el aborto, en algunas cosas, una sociedad que valora el Estado, que yo creo que también valora el mercado si funciona bien, pero yo creo que le gusta el orden. Yo creo que hay una parte de la sociedad chilena que no gusta el orden, no, que le gusta el orden y que los cambios sean dentro de una lógica. Y yo creo que si esa izquierda logra hacer eso, me parece que es una tremenda mayoría social. Pero para eso se requiere liderazgo político. Que a veces uno no lo ve en este sector de acá. Esa es mi apuesta.
Fíjate que comparto tan absolutamente tu punto, que la sociedad chilena es muy compleja y que esa lógica que teníamos, digamos, de que antes decíamos, este señor dice ser de izquierda y por lo tanto tiene todas estas características, sí, y este otro dice ser de derecha, eso no corre para nada, y hoy día lo que corre es la diversidad y los cruces, etcétera. Es como, mira, no más AFP.
Pero no es eso lo que dijo la Mireya.
No, yo digo que ¿cómo no? La Mireya no, lo que dice.
Yo no digo eso. No.
No, la sociedad chilena no es una sociedad muy el chileno hoy día tiene una diversidad de opciones muy distintas, puede tener una mirada para un lado y otra mirada para otro.
Sí, pero yo creo que eso no tiene que ver con que sea diversa. Yo creo que no, más bien, o sea, primero que todo, yo creo que no sabemos bien, pero mi sensación es que yo creo que hay una cierta lógica progresista, pero esa lógica progresista le gusta, también le gusta el orden. Y no es que tome cosas de distintas partes. No, yo creo que es más bien un cambio, pero en un orden.
Pero cuando uno dice yo no quiero más Estado, pero también quiero mercado, está tomando de distintos lados.
Yo claro, pero no es el... Ah, eso puede ser, pero no es el orden de la derecha. No es el orden de la derecha.
No, yo no digo eso.
Eso.
No digo eso, yo creo que se grafica en que la gente dice no quiero más AFP, pero quiero que los fondos que vengan vayan a mi cuenta personal. Entonces es una mezcla de cosas que deberían ser de otra manera.
Yo me refería más al tema del orden, que ahí me parece que hay una lógica que tampoco es el orden de la derecha, sino que es un orden,
de acuerdo,
que permita funcionar. Yo creo que no es que, por eso te digo que no son, como decía ya, una mezcla de identidades. No es que hay un sector de izquierda que sea progresista y tome la lógica del orden de la derecha, sino que es que las cosas tengan un cierto funcionamiento, que se respete el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo voy a poner orden en esta conversación y se terminó. aquí ya mucha contradicción. ¿Qué se han imaginado? Ya.
Es que se termina. Pensar algo, predecir algo en este momento.
Está muy complicado.
Tan re difícil. Pero bueno.
Querida Mireya Ávila, como siempre, un gusto enorme compartir el programa contigo.
Muy bien, Yasna y Felipe, cuídense mucho.
Gracias.
Buenas noches.
Que te vaya bien.
Igualmente, no, ya conversaremos de nuevo. Y nos vamos, pues, Yasna, faltan un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. En Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana contigo, Yasna. Yo sigo mañana con el panel de los viernes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.